UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Saludos desde Global UMH. Soy Eva Pardo y en los controles técnicos tenemos a Julio Aracil. Además, en este primer programa también me acompaña Vanessa Godoy. Buenos días, Vanessa. Hoy iniciamos con muchísima ilusión la sexta temporada de Global UMH.
Hola, Eva. Muy buenos días. Pues sí, con mucha ilusión y con bastantes cambios debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Además, les tomamos el relevo a nuestras compañeras Irene Corredor y Estefanía Moreno. Y empezamos esta nueva temporada con muchas ganas.
Pues sí, desde aquí queremos mandarles un gran saludo a Irene y a Estefanía y bueno, esperamos que esta temporada lo hagamos igual de bien que lo hicieron ellas en la quinta temporada. Bueno, Vanessa, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy en este primer programa?
Pues para empezar, tendremos al otro lado del teléfono a Verónica Barotto, una estudiante italiana de Derecho que este año participa en el programa de movilidad internacional Erasmus Plus en la UMH. Y también tendremos a Luis Campello, estudiante de grado de Comunicación Audiovisual de la UMH y que además forma parte del programa BADI.
Bueno, además, después de las entrevistas, también hablaremos sobre la defensa de la primera tesis de doble titulación de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, que Danilo Borges Paulino defendió el pasado mes de septiembre de forma online frente a un tribunal de más de 40 personas.
Y después contactaremos con una de las personas que componen el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Laura Parrilla, que nos hablará sobre las 16th Jornadas de Promoción de Voluntariado de la UMH.
Y por último, también hablaremos sobre el área de cooperación. Y es que a pesar de que este año, desafortunadamente, no se han podido llevar a cabo actividades que se realizaban cada año, como el voluntariado UMH en Ruanda, se ha seguido colaborando durante los meses de confinamiento con el país africano. Por ejemplo, durante la cuarentena se desarrolló la iniciativa La UMH te acompaña.
Bueno, Eva, y no nos olvidemos de la reforma de la unidad de cuidados intensivos que se ha realizado en el Hospital de Nemba. Esto y mucho más en unos minutos.
Sí, pero antes de entrar en materia, hoy en el estudio tenemos al vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales para la Proyección Internacional, José Luis González. Buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días, Eva. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días a todos. Y es un placer arrancar temporada y hacerlo con vosotras en este estreno.
Para el placer es nuestro. Por cierto, José Luis, ¿la UMH tiene previsto participar en alguna feria durante los próximos meses?
Sí, bueno, estamos en una situación complicada y tenemos previsiones que pueden salir, nos movemos bastante un poco a expensas de cómo evolucione todo esto. Y yo creo que nos estamos adaptando, ¿no? Entonces, por lo que me preguntas de las ferias, antes de que podamos hablar de novedades, por ejemplo, ahora hemos podido participar en una experiencia muy interesante, que ha sido la primera feria estudiada en España, organizada por SEPIE, por el Ministerio de Educación, en coordinación con las embajadas de distintos países de América del Sur. Ha sido la primera edición virtual. Nosotros hemos venido participando en este tipo de eventos de manera presencial, pues en México, en Argentina, en Chile, justo dos días antes de que se declarara el estado de alarma en marzo. Teníamos las maletas preparadas para coger los aviones y salir hacia Montevideo, hacia Buenos Aires y Santiago de Chile, en una de las rutas estratégicas de internacionalización pues más importantes de los últimos tiempos, y vamos a participar en una serie de eventos y de ferias muy, muy, muy importantes para nosotros, y todo se cayó como un castillo de naipes. Bueno, la respuesta a la situación, como con casi todo, ha sido pues proponer a través de la organización y de ese PIE esta primera feria virtual de la que os hablo y que vosotras ambas conocéis bien porque participasteis en esta experiencia que era nueva para todos. Yo personalmente estoy contento porque la respuesta fue bastante la respuesta fue bastante positiva y bueno, pudimos atender hasta cerca de 1,000 estudiantes de manera virtual durante las prácticamente 7 horas que duró el evento. Esto evidentemente de manera presencial no se puede hacer, doy fe de ello. En este caso sí, atendimos peticiones, lo sabéis, de estudiantes sobre todo que quieren venir a estudiar aquí a la UMH máster, grado, pues todo de máster, y principalmente pues estudiantes argentinos, chilenos, uruguayos, de toda América del Sur, ecuatorianos muchos. Bueno, esta ha sido nuestra experiencia durante la pandemia y ahora sí que es cierto la pregunta que hacía Vanessa, que tenemos ahí, está un poco en stand-by, repetir una experiencia similar con una feria de estudiar en España en Centroamérica, en este caso sobre todo focalizada en México, que es un país estratégico para las universidades españolas. Está todo en periodo de espera, pero yo creo que para comienzos de año vamos a repetir experiencia y nos vamos a dar una paliza similar. Es importante aquí decir que la paliza no nos la damos solamente a la gente del Vicerrectorado del Servicio de Relaciones Internacionales, sino que trabajamos en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes, con la ayuda inestimable de Agustín Mingorance, y que también en esta alianza, ya en la era presencial y ahora también, participa el Centro de Idiomas de la UMH a través de Ana Escáplez, ¿no?
Pues sí, José Luis, como nos comentas, es una pena que por ahora no podamos ir a las ferias presencialmente, pero el tiempo en el que estamos nos hace adaptarnos. Y respecto a este nuevo curso, a este nuevo año, ¿qué novedades tenemos en Global UMH?
Bueno, pues yo lo primero es, igual está mal que lo haga así, pero me gusta hacerlo, es felicitaros porque os habéis ambas adaptado muy bien a las circunstancias y habéis sabido entender lo que queríamos. Y bueno, y por ejemplo, hoy inauguramos esta temporada de Global UMH Radio. Pero bueno, ambas llegasteis también en un momento de muchos cambios, que fue todo el proceso de readaptación de la nueva web de la universidad, en donde Relaciones Internacionales pues ha jugado un papel protagonista, porque desde un inicio éramos conscientes de que teníamos que modernizar y actualizar y hacer una web muy atractiva, sobre todo para nuestros estudiantes y para toda la gente incoming que esté interesada en venir a la UMH, conocernos, etcétera, ¿no? Entonces, el verano pues no hemos parado, porque durante todo el verano hemos estado trabajando, habéis estado trabajando en que esta web sea lo más atractiva posible, con una usabilidad bastante notable y que, bueno, pues hoy en día sea una de las mejores de la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Esto pues va un poco, se complementa con el trabajo que se está haciendo en redes sociales, con la novedad de haber impulsado una red que teníamos bastante olvidada, como es Instagram, ¿no? Ahora mismo estamos bastante activos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, y hay una, y me dejo para el final una parte que a la que personalmente le tengo mucho cariño, que es la revista. La revista ha sido un verdadero milagro sacarla adelante, porque también nos pilló en plena vorágine de la pandemia. Entonces, bueno, pues aquí hay que alabar el trabajo del equipo anterior de comunicación, el de Irene Corredor, el de Estefanía, porque, bueno, pues se han coordinado con todos nosotros, con vosotras, para sacar adelante el número que va a estar ya disponible justo cuando este programa se emite, ¿no? Y que se va a distribuir a toda la comunidad universitaria. Es un número muy especial porque hemos querido un poco hacer un homenaje al trabajo ingente de los compañeros del Servicio de Relaciones Internacionales y del Vicerrectorado en plena pandemia, porque no hay que olvidar que bueno, nuestro vicerrectorado, pues el impacto fue especial, porque de repente hubo que solucionar la papeleta de muchos estudiantes nuestros que estaban fuera y querían volver o querían información y asesoramiento sobre su situación fuera de España o al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues en la revista, en Global UMH, en el nuevo número que sacamos, que ya tenemos en imprenta, pues todo esta crónica cuenta todo lo que ha sido ese trabajo durante meses y que ha salido muy bien. Además de no olvidarnos de un proyecto también al que le tenemos mucho cariño y que está relacionado con Ruanda, que es bueno, pues ese proyecto de educomunicación, de puesta en marcha de una radio de apoyo docente en un instituto de la zona donde trabaja la universidad, cerca, en Musanze, y que es fruto de un poco del trabajo de investigación de una doctoranda que también conoce muy bien lo que es el Servicio de Relaciones Internacionales, que es la periodista Liz Gaibar. En definitiva, pues son muchas cosas. Tenemos más eventos. Vamos a participar el 20 de noviembre para impulsar un poco lo que es la imagen de UMH Te Acompaña en un evento internacional que se llama World Happiness Fest. Y la idea es que, a pesar del bicho, no parar y seguir haciendo muchas cosas, adaptándonos a la situación, que pienso que es lo que tenemos que hacer.
Muchas gracias, José Luis, por tus palabras, y esperamos seguir trabajando así de bien, impulsando Global UMH de la forma en la que lo estamos haciendo, y incluso mejor. Bueno, y ahora sí que sí, Eva,
¡empezamos!
Éxito de afluencia en la primera feria virtual Estudiar en España, América Latina. Cerca de 1.000 visitantes de países como Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, entre otros, visitaron el stand de la UMH y mostraron su interés por estudiar en nuestra universidad.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales lanza en papel la sexta edición de la revista Global UMH. Este es uno de los números más especiales de la revista, y en ella os contamos cómo ha gestionado la UMH los programas de movilidad que se han visto afectados por el COVID y cómo, a pesar de esta crisis sanitaria, se han seguido desarrollando iniciativas de cooperación. Además, os recordamos que también la podéis leer en versión online a través de la plataforma ISU.
30 personas participan este año en el Máster Europeo de Cosmética Translacional y Ciencias Dermatológicas a través del programa Erasmus Mundus. Los estudiantes seleccionados para cursar este máster, financiado por la Unión Europea, tienen la oportunidad de formarse en la UMH y en la Universidad del Piemonte Orientale.
La UMH se suma al selecto Club Erasmus Plus de universidades europeas a través del consorcio Neurotech, la Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología. En este consorcio participan 8 de las más prestigiosas universidades de Europa, como Oxford, Radboud o Bonn.
Y por último, el equipo Sabina Raid UMH participa del 17 al 24 de octubre en el Iberian Classic Raid. El estudiante de Ingeniería Mecánica de la UMH, Borja Gallut, y la alumni UMH y periodista Ana Ramos recorren más de 2.000 kilómetros de Barcelona a Lisboa en un Peugeot 205 del año 89 para promover el objetivo número 13 de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así combatir el cambio climático.
Empezamos la primera sección, que es la sección de movilidad e internacionalización. Este año la movilidad internacional se ha visto alterada y reducida debido al COVID-19, pero aún así más de un centenar de estudiantes de otros países han elegido nuestra universidad, la UMH, para cursar sus estudios durante este curso.
Así es, Eva. Y además, la OMH se ha adaptado a la nueva situación a través de diversas iniciativas. Por ejemplo, la primera fue la celebración de una semana de bienvenida a Incoming de forma virtual a través de Google Meet.
¿Y de qué trató esta semana de bienvenida?
Pues en ella el alumnado pudo establecer un primer contacto con otros estudiantes y con el Servicio de Relaciones Internacionales. Y, además, pudieron conocer la universidad a través de charlas con expertos, incluso juegos interactivos a través de plataformas como Kahoot o Mentimeter. El estudiante de Administración y Dirección de Empresas encargado del Club Erasmus, Alejandro Pérez, nos explica cómo fueron estas jornadas.
Las jornadas de bienvenida fueron toda una experiencia tanto para mí como para los compañeros y compañeras del Servicio de Relaciones Internacionales, ya que era algo en lo cual no teníamos experiencia, hubo mucho de improvisar, de probar suerte, y pese a los problemas que pudo haber por ir de nuevas a este sistema, yo creo que fue una experiencia muy positiva y de mucho aprendizaje tanto para nosotros como para los Erasmus SQE.
Eso sí, todas estas salidas se han realizado siempre respetando las medidas de seguridad y tomando todas las precauciones necesarias. Como todos sabemos, uso de mascarilla obligatorio, distancia de seguridad y encuentros de, entre como máximo, 8 personas.
Pues sí, me parecen muy buenas iniciativas y, como tú dices, Vanessa, siempre hay que respetar las medidas de seguridad. Y bueno, hoy los protagonistas del primer programa no podían ser otras personas y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Baroto, estudiante incoming del programa Erasmus. Buongiorno, Verónica.
Chao, Verónica.
Hola. Bueno, Verónica, en primer lugar, ¿qué estás estudiando en la UMH?
Aquí en la UMH estudio Derecho, pero en Italia estudio Derecho de la Economía.
Ah, muy bien. ¿Has venido a la UMH a lo mejor para complementar un poco tu formación de Derecho y Economía?
Sí, sí. Sí, yo quería hacer una experiencia y también me gusta el Derecho, así que elegí la Facultad de Derecho para ampliar mi conocencia.
Muy bien. ¿Es la primera vez que participas en el programa Erasmus o ya habías hecho otro intercambio antes?
No, es la primera porque estoy en el segundo año de universidad en Italia, así que es la primera.
Bueno, imagino que llevarás poco tiempo en Elche y en la UMH. ¿Te está gustando por ahora la ciudad, la universidad?
Sí, llevo un mes aquí. Uh-huh. Pero empecé las clases hace 3 semanas y por ahora sí, todo bien. He conocido a mucha gente en la uni y también de otros estudiantes Erasmus. Y a pesar de las medidas anti-COVID, sí, nosotros nos divertimos, pero claro, con cuidado. La ciudad me gusta por su rutina tranquila, digamos. Y me gusta tener la playa cerca y sí, me gusta.
Pues tal y como está la situación sanitaria, la verdad es que es una auténtica alegría que estés aquí con nosotros y que además hayas elegido la UMH. ¿Qué te hizo elegir la UMH? Además de que, bueno, nos has dicho que te gusta la ciudad, que es tranquila y que está la playita cerca. Además de eso, ¿por qué elegiste la universidad?
En realidad ha sido un caso, porque elegí la UMH en febrero, cuando participé al programa Erasmus de mi universidad en Italia. Y no sabía qué elegir, en el sentido que a mí siempre me ha gustado España, he viajado bastante en España y quería hacer el Erasmus aquí. Y elegí Elche porque conocía la ciudad de Alicante y me gustaban las fotos también. Así.
Bueno, Verónica, te quería preguntar también, para ayudarte en la adaptación a la nueva ciudad con el papeleo de la UMH, ¿has tenido la ayuda de algún estudiante buddy?
Sí, al principio no, pero ahora sí, tengo nuevo buddy, tengo que conocerlo en pocos días.
Muy bien, nos alegra mucho saber que también vas a tener esa ayuda. Y
sí, ya para acabar, Verónica, soy José Luis, soy profe de la universidad. Te quería preguntar, porque tanto Vanessa como Eva te lo han dicho más o menos, cuando eliges tú el destino, cuando ves que empieza a tomar una situación preocupante en Italia, también en España, al final decides venir, algo que no han hecho muchos estudiantes ni muchos profesores. ¿Por qué tomas la decisión de ir para adelante y mantener tu estancia y estar con nosotros? Que, como te han dicho las dos, Vanessa y Eva, se agradece que estés con nosotros en esta situación.
Estaba un poquito preocupada porque no sabía cómo iba la situación y me daba un poquito de miedo, pero al final mi decisión fue de irme aquí, y no he tenido particulares problemas para viajar, en el sentido que había vuelos de Italia a España. Pero, por ejemplo, ahora sé que han borrado todos los vuelos de España a Italia y viceversa. La verdad es que yo tenía ganas de hacer el Erasmus aquí, a pesar de toda la situación, y no me arrepiento absolutamente de mi decisión. Ahora, por ejemplo, si quería volver a Italia, tendría que hacer un test PCR o un serológico. Pero, por ejemplo, cuando llegué aquí no tenía que hacer nada.
Bueno, Verónica, pues nos alegramos. Gracias. Nos alegramos muchísimo de que finalmente hayas podido realizar esta estancia de movilidad. Esperamos que tu año en la UMH vaya muy bien. Y muchas gracias por participar en este primer programa.
Grazie mille, Verónica.
Gracias a vosotros.
Y además del estudiantado incoming, en los programas de movilidad también hay otros protagonistas, los buddies.
¿Los buddies? ¿Qué son los buddies, Vanessa? Yo no sé qué es.
Pues Eva, es un programa desarrollado por el Servicio de Relaciones Internacionales que sirve para ayudar a los estudiantes incoming a integrarse social y académicamente en la universidad. Porque cuando llegas a una ciudad nueva, y además encima si no conoces bien el idioma, es muchas veces muy complicado adaptarse porque no conoces los trámites que tienes que hacer, tienes que también encontrar un alojamiento y muchas otras dificultades que se te presentan.
O sea, que te ayudan un poco a orientarte en la universidad, en el campus.
Eso es, y además a socializar, porque empiezas a quedar con ellos, te presentan a otras personas, sales con ellos a tomar unas cañas, por ejemplo. Es decir, los buddies se encargan de acoger a un estudiante incoming y orientarlo en sus primeras semanas. Por ejemplo, hoy tenemos aquí a un buddy, que es Luis Campello, estudiante de comunicación audiovisual. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Luis. Es un placer de tenerte al otro lado. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, Luis.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿ya tienes a un estudiante incoming asignado?
Sí, concretamente tengo a un SICUE, uh-huh, que afortunadamente coincide también con mi titulación, es de comunicación audiovisual, y es un chico que ha venido desde La Coruña para estar hasta febrero, para estar este primer cuatrimestre, y la verdad es que muy bien, la verdad, la experiencia.
¿Cuál es tu función como buddy? O sea, ¿tú has conocido ya a este chico que nos comentas?
Sí, hace cosa de un mes o así, más o menos, a mitades de septiembre, me llegó un correo, con toda su información, sus datos, para que yo me pudiera poner en contacto con él y para ya, ayudar a integrarlo un poco en lo que es en la ciudad, en Elche y demás. Y sí, he estado quedando con él para tomar algo, claro, también lo he visto por la facultad, en clase, entonces ya con él ya tengo una relación, ya he quedado varias veces con él.
Bueno, al menos también a él le servirá, porque al estudiar el mismo grado también le puedes pasar apuntes, esas cosas. Os podéis ayudar bastante.
Sí. Claro, además, como yo, por ejemplo, estoy en cuarto, él tiene asignaturas de tercero, y entonces, claro, le ha ayudado mucho a la hora de pues hacer cambios en asignaturas, preguntarme cómo es una, cómo es la otra. Además, también, la verdad es que hay que destacar que al ser español, al ser CQE, pues es muchísimo más fácil en el sentido de integrarte, porque claro, ya partes un poco de la base de la misma lengua, ¿no? De la misma cultura, es diferente que si hubiera tenido, por ejemplo, a un Erasmus.
Bueno, la verdad, por lo que nos cuentas, para un estudiante que viene aquí a estudiar la UMH, tener un buddy ayuda muchísimo. Pero, ¿qué beneficios tiene para ti como buddy? Cuéntanos.
Para mí la verdad es que es conocer, por ejemplo, a nuevas personas y de alguna manera pues integrarme en el club Erasmus. También, por ejemplo, yo lo elegí para poder practicar idiomas, para poder practicar, por ejemplo, inglés y francés en mi caso, con los Erasmus que vinieran. Entonces, claro, en todas las que haces Erasmus, yo creo que como se producen de alguna manera unas sinergias muy interesantes entre todos, ya, pues bueno, practicando tanto nosotros como ellos el idioma y también por los intercambios culturales que se producen, bueno, pues comparando entre distintos países, cómo se hacen estas cosas, cómo se hacen las otras, las comidas, los horarios, no sé, la verdad es que se produce un intercambio cultural que es bastante interesante y que a mí por lo menos me aporta bastante.
Bueno, por lo que nos cuentas, es una experiencia muy enriquecedora. Y bueno, además creo saber que además recibes un punto para el próximo año si quieres realizar tú también un programa de movilidad.
Sí, claro, sí, se me había olvidado comentarlo, claro. Se nos da un punto extra para, en mi caso no, porque yo termino la titulación, pero claro, en otros estudiantes que vean a realizar el curso que viene, una estancia en Erasmus, les dan un punto extra, sí, también es una especie de recompensa, ¿no?, por lo que hacemos, entiendo.
Pues la verdad es que yo solo veo parte positiva de apuntarse a este programa,
sí,
¿no crees,
sí, Eva? Si alguno de los oyentes que nos esté escuchando ahora mismo tiene intención de hacer un Erasmus dentro de unos años, pues también le recomendamos que se apunte al programa, que además de todo lo que nos has comentado tú, Luis, pues conoces gente, puedes practicar el idioma, te beneficia a ti si quieres hacer la movilidad. O sea que desde aquí les animamos a todos a que participen en el programa Buddy.
Y muchas gracias por estar con nosotras, José Luis. Esperamos que vaya muy bien este curso.
Muchas gracias a vosotros igualmente.
Bueno, además de gestionar la movilidad de estudiantes incoming y outgoing, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales también se llevan a cabo otras acciones para internacionalizar la UMH.
Así es. De hecho, el pasado mes de septiembre, nuestra universidad dio un paso más adelante hacia su internacionalización con una investigación que la UMH, junto a la Universidad de Sao Paulo, llevan años desarrollando, aproximadamente ya 4 años.
Sí. Pero ¿de qué trata esta investigación que nos comentas, Vanessa?
Pues nada más y nada menos, estamos hablando de la primera defensa de doble titulación de doctorado de la UMH.
El pasado septiembre se defendió la primera tesis de doble titulación de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, una tesis que se enmarca dentro del convenio de doble titulación de doctorado internacional entre el programa de doctorado en salud pública, ciencias médicas y quirúrgicas que tiene la UMH y, por otro lado, con el programa de posgrado en salud colectiva de la Universidad de Sao Paulo.
Danilo Borges Paulino, el autor de la tesis, es de Brasil y tiene 31 años. Tras estudiar medicina en la Universidad Federal de Uberlândia, cursó el máster en psicología y posteriormente decidió realizar estudios de doctorado de doble titulación, con apoyo de la Coordinación para el Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior en Brasil y del Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia en España.
Esta tesis, que lleva por título La familia y la dinámica de sus relaciones en el cuidado de la salud de las personas transexuales, tiene por objetivo analizar las relaciones familiares de personas transexuales a partir de las visitas que se han realizado en un centro especializado en Brasil. Una de las principales conclusiones de la investigación es la estrecha relación que existe entre los conceptos de salud, transexualidad y familia.
Entre las conclusiones, me gustaría destacar cómo las construcciones sociales de género y de familia están muy relacionadas al sufrimiento y a las condiciones de salud de las personas transexuales. Y entonces hemos aportado con esta investigación que los conceptos de salud, de transexualidad y de familia están muy estrechamente relacionados uno al otro. O sea, para que yo pueda tener una relación con mi familia de origen, que es algo que se buscó mucho de las personas las personas trans que han participado de esta investigación, es necesario expresarme en relación al género de una forma que la sociedad me acepte.
Según expone Danilo en la tesis, en Brasil existe la necesidad de que se implanten acciones en educación, en salud y en género, no solamente dirigidas a profesionales de la salud, sino a toda la comunidad. Y así, se pueda disminuir la violencia y discriminación en contra de la población trans y aumentar sus niveles de salud.
Cuando regalamos un juguete a un niño que es diferente del juguete de la niña, estamos hablando de género, estamos construyendo conceptos de género todo el tiempo. Entonces, lo que pasa es que sí, hablamos de género en las escuelas, pero de una manera que no incluye la diversidad de las personas. Entonces, lo que se puede mejorar es tener en cuenta la diversidad, traer la diversidad para la educación. O sea, hablar de eso en acciones que sean específicas para la edad de las personas y tener en cuenta que la escuela solamente no puede hacer eso, hay que ser un movimiento de toda la comunidad, porque nosotros todos estamos involucrados con cuestiones de género que impactan nuestra salud por el tiempo.
La profesora y directora del área de doctorado internacional, María Pastor, ha sido la encargada de dirigir la tesis desde la UMH. Pastor nos cuenta qué significa para la Universidad Miguel Hernández la defensa de esta primera tesis de doble titulación de doctorado.
Para la UMH, para la Universidad Miguel Hernández, yo creo que es un paso más hacia la internacionalización de sus actividades científicas y académicas. Mediante este doctorado hace que esa apuesta que siempre ha tenido nuestra universidad por la movilidad formativa de nuestros estudiantes e investigadores y por la cooperación académico-científica con nuestras instituciones sea ya un hecho.
Por otro lado, la directora de la tesis en la USPE, la profesora Rosana Machín, nos explica lo enriquecedor que es formar parte de este proyecto y anima a futuros doctorandos y doctorandas a realizar una doble titulación.
Yo diría que estén dispuestos a vivir una oportunidad privilegiada, a hacer un doctorado de excelencia en dos importantes instituciones con investigadores calificados, dedicados en sus áreas de especialización, que la experiencia sin duda es enriquecedora, tanto en términos científicos y académicos, como su punto de vista es de una dimensión personal, porque hay que hacer una conexión a su punto de vista de la riqueza cultural de ambos los países.
Desde Global UMH también queremos animar a las personas que nos estén escuchando a realizar programas de estudio internacionales. Escuchamos a María Pastor.
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales estamos aquí para ayudarles y yo como directora del área de doctorado internacional en lo que podamos, que desde luego es súper importante en el mundo en que vivimos hoy en día. Yo creo que desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista personal, porque sin lugar a dudas a la persona la enfrenta a nuevos desafíos para los cuales tiene que desarrollar recursos que a lo mejor en su ambiente familiar no los tenía desarrollados.
Bueno, como nos contaba María, programas de movilidad internacional, como la doble titulación, no solo suponen una oportunidad para evolucionar en el ámbito académico y profesional, sino que también en el personal, ya que pues hace que la persona se tenga que enfrentar a desafíos que hasta ese momento no había enfrentado.
Muchas gracias, Eva, por hablarnos de esta experiencia. Desde luego, seguro que ha sido un proyecto muy enriquecedor. Por ello, si alguno o alguna de nuestros oyentes estáis interesados en participar en algún programa o proyecto de movilidad, no dudéis en contactarnos a través del correo movilidad@umh.es o a través de nuestras redes sociales de Global UMH. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little
and romanticize the time I sold flowers in your hair. It takes a boy to live.
El Servicio de Relaciones Internacionales es la puerta de entrada a la OMH para estudiantes incoming, pero también para docentes e investigadores.
Bueno, además, el personal del servicio no solo se encarga de la labor administrativa, del papeleo, sino que además también se encarga de lograr proyectos internacionales y de acercar a la comunidad universitaria las acciones solidarias en las que pueden participar.
Así es, Eva. De hecho, del 23 al 26 de noviembre se van a celebrar las 16th Jornadas de Promoción de Voluntariado de la UMH. Para que nos cuente un poco más sobre este tema, hoy está con nosotros Laura Parrilla, del Área de Cooperación del Servicio de Relaciones Internacionales. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Hola, Laura. Es un placer tenerte con nosotras al otro lado del teléfono hoy.
Igualmente. El placer es mío.
Gracias. En primer lugar, Laura, nos gustaría saber en qué consisten estas jornadas.
Pues estas jornadas, como su nombre indica, son jornadas para promover el voluntariado en la UMH. O sea, es un poco acercar el mundo del voluntariado a la comunidad universitaria y también de dar un poquito un espacio a las asociaciones para que tomen contacto con la comunidad universitaria.
Bueno, y además, entre los ponentes vamos a contar con expertos en ayuda humanitaria como Jordi Reitz, entre otros. ¿Nos puedes adelantar un poco el programa y cuáles van a ser sus sorpresas?
Pues sí, os puedo adelantar un poco. Va a haber mesas de personal sanitario del Hospital de Elche, de médico, de gerente, de enfermeros, de personal que ha gestionado el tema de los EPIs. Va a haber una mesa también de voluntariado, de Médicos del Mundo, de la Coordinadora Valenciana de Asociaciones de la Comunidad Valenciana y de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y luego también vamos a tener una mesa con un programa estrella en la UMH, que ha sido el programa La UMH te acompaña. Además va a haber talleres, tenemos a Xavi de Melo, que va a hacer unas adaptaciones de unas historias que luego van a generar un debate. Va a haber un taller con Basuban, que es como un concierto de música con material de basura, entre comillas. Y bueno, va a haber feria de asociaciones y un concurso fotográfico, un poquito de todo.
Vale, Laura, según nos acabas de decir, habrá una feria de asociaciones. ¿En qué va a consistir esta feria? Y también, por otro lado, si algún miembro de alguna asociación nos está escuchando ahora mismo, ¿todavía se pueden apuntar para participar?
Sí, la feria de asociaciones, todos los años en las jornadas de voluntariado tenemos los stands, ¿no? Pero este año con el tema del online, pues hemos tenido que hacer algo parecido, es nuestra idea, es dar un espacio a las asociaciones para que nos... para que cuenten qué es lo que hacen y que la gente que asista a las jornadas pues pueda plantearles cuestiones y cuestiones sobre lo que hacen, vamos. Y en cuanto a la posibilidad, está abierto el plazo de inscripción hasta el 25 de octubre para las asociaciones. Si van a nuestra página web estarán los enlaces y en nuestras redes sociales para que se puedan inscribir.
Pues muy bien, todavía están a tiempo. Y bueno, además de las asociaciones, ¿quién puede inscribirse a esta jornada? ¿Solo estudiantes o están abiertas a todas las personas interesadas?
No, están dirigidas principalmente a la comunidad universitaria, pero está abierta a todo aquel que le interese esta temática. Está abierta afuera de la comunidad universitaria, asociaciones, particulares, quien quiera.
Muy bien. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir las personas interesadas y cómo pueden inscribirse?
Pues el plazo está abierto hasta el 15 de noviembre y pueden acceder a los formularios a través de nuestra web y nuestras redes sociales. En nuestra web, que es www.umh.es/internacional, tienen acceso a nuestras redes sociales y a la información. O sea, desde ahí pueden acceder a los formularios.
Pues la verdad, muchísimas gracias, Laura. Nos parecen muy interesantes, esperemos que se apunte mucha gente. gracias por tu participación y bueno, a todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis, si estáis interesados e interesadas en participar en las 16th Jornadas de Promoción de Voluntariado de la UMH, podéis inscribiros a través de nuestra web, que nos ha comentado Laura, www.internacional.umh.es, o a través del enlace que encontraréis en nuestro Instagram Global UMH.
Si eres asociación, tienes hasta el día 25 de octubre y si eres persona interesada en participar, hasta el 15 de noviembre.
Recordad que las inscripciones son gratuitas y bueno. Además podrás obtener créditos por competencias transversales.
Bueno, Laura, muchas gracias por participar hoy con nosotros en este primer programa.
De nada y que se anime todo el mundo a participar.
Muy bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
El área de cooperación al desarrollo y voluntariado juega un papel muy importante dentro de la Universidad Miguel Hernández.
Así es, Vanessa. Esta área, que forma parte del Servicio de Relaciones Internacionales, se encarga de promover y canalizar acciones solidarias que surgen en la universidad y acercar un poco más a la comunidad universitaria los objetivos establecidos en la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, que son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y además, entre la UMH y otras entidades surgen sinergias y alianzas de cooperación que favorecen el trabajo en equipo y logran proyectos solidarios.
Y sin duda, uno de estos proyectos de los que nos hablas, Vanessa, es La UMH te acompaña, un proyecto que nació a partir de la crisis sanitaria.
A principios del confinamiento, la UMH junto a Cruz Roja Española decidieron poner en marcha un proyecto de acompañamiento telefónico y orientación psicológica para ayudar a personas de colectivos vulnerables como ancianos y posteriormente personas que estaban en situación de vulnerabilidad o en soledad. Y así nació la UMH Te Acompaña, una respuesta ante una situación inédita y que ha cambiado nuestras vidas. El programa comenzó en abril y a él se sumaron estudiantes y titulados pertenecientes a las ramas de Ciencias de la Salud y otras titulaciones afines. Estos 184 voluntarios se formaron en un seminario online impartido por expertos y por el catedrático del área de Psicología Social y también coordinador del programa, José Joaquín Mira.
Contamos con 184 personas que voluntariamente pues cedían su tiempo para poder atender a las necesidades de este colectivo de personas mayores, y se puso en marcha por esa razón, atender una problemática psicosocial derivada pues de la pandemia por coronavirus.
En esta formación, los voluntarios aprendieron múltiples estrategias de atención y acompañamiento psicológico, como explica el voluntario del programa, Darío Gómez.
Aprendí primeramente a tener en cuenta determinadas áreas que indagar y explorar una vez estuviera realizando un acompañamiento telefónico, así como a poner en práctica determinadas herramientas para reorientar tales áreas y realizar una atención y una cobertura telefónica lo más adecuada posible.
Durante el trabajo como voluntarios han podido desarrollar todas las estrategias formativas previamente planteadas y además Darío expresa que han asimilado otras habilidades personales como el valor de la empatía para ofrecer un acompañamiento adecuado a todo aquel que lo necesitaba.
Mi aprendizaje tras la actividad de acompañamiento telefónico ha sido, por una parte, el ser consciente en primera persona de las graves consecuencias que ha tenido esta crisis sanitaria en la vida de las personas. Y por otro lado, el saber acompañar desde la base de la acogida, la aceptación incondicional, el no juzgar y la empatía a todas estas personas, ya que muchas de ellas compartían una situación más o menos similar, pero los recursos que cada una de ellas tenía para afrontarla y gestionarla han sido bien diferentes.
El programa se estructura a través de varios perfiles y niveles en función de la atención recibida. Además, como explica José Joaquín Mira, aparte de prestar una labor solidaria y de atención, permite continuar la formación académica de los voluntarios.
Somos una universidad y también el alumnado que participa en los programas de voluntariado pues tiene en esa participación un retorno, aparte de un sentimiento, tiene también un retorno en cuanto a su formación académica.
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, visita nuestra web internacional.umh.es o laumhteacompaña.umh.es.
Otra de las consecuencias del COVID-19 es que este año no se ha podido realizar, desafortunadamente, el programa de voluntariado UMH en Ruanda, que es un programa que se lleva a cabo desde 2011 y que consiste en que durante julio, agosto y septiembre un grupo de voluntarios viaja a la sede que tiene la UMH en Ruanda para realizar acciones formativas y de cooperación al desarrollo.
La verdad es que es una pena que este año no hayamos podido viajar a Ruanda, pero eso no quiere decir que la UMH haya dejado de colaborar con el país africano. De hecho, Eva, este año se han podido desarrollar proyectos muy importantes e interesantes.
¿Qué tipo de proyectos se han desarrollado este año, Vanessa?
Pues una de las acciones que hay que destacar es la reforma de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Nemba.
Hace aproximadamente 4 años, el Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH, junto con la cátedra sede UMH en Ruanda, puso sobre la mesa un proyecto muy ambicioso: construir una unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Nemba. Sin embargo, actualmente esta instalación no solo es un boceto, sino que es una realidad. Aunque la reforma de la UCI en el Hospital de Nemba ya estaba prevista, la expansión del COVID no ha hecho más que evidenciar la falta de infraestructuras sanitarias que hay en los hospitales de Ruanda. Y por ello, desde la cátedra y el área de cooperación de la UMH, decidieron adelantar la reforma y se pusieron manos a la obra. Nos lo explica el director de la cátedra, Mariano Pérez Arroyo.
La epidemia esta nos hizo ver que en Ruanda no hay UCIs prácticamente ninguna, hay 2 UCIs máximo 3, y bueno, si contamos el número de camas, pues posiblemente no llegue ni a 20, ¿no? Para todo el país, que tenemos que tener un país de 12 millones.
La reforma de la UCI, que ha sido elaborada con el asesoramiento del especialista en cuidados intensivos y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra, Francisco Colomina, no solo ha consistido en rediseñar el espacio, sino que también se ha aportado el material sanitario necesario. Escuchamos al doctor Colomina.
Es adecuado para un número de 6 camas, 7 en situaciones extraordinarias, y todas las camas se han dotado de una monitorización más que buena, ¿no? Pero con monitores individuales por cabecera, con una estación central. A la UCI se le ha dotado de todo lo que se necesita. Me refiero de sistemas de aspiración, camas adecuadas, porque bueno, las camas que vienen eran pues, camas corrientes y comunes, ¿no? Pero las camas que se han traído son ortopédicas, con lo cual se puede manejar la movilidad de los pacientes colocándolos en determinadas posiciones, cosa que antes eso pues era inviable totalmente.
La reforma de la UCI y la provisión de material sanitario no habría sido posible sin la aportación que ha hecho la UMH y sin las donaciones que realizan distintas entidades y particulares. La técnico de administración del Servicio de Relaciones Internacionales, Lorena García de la Torre, nos explica cómo se ha podido llevar a cabo la reforma.
Lo que se hizo desde aquí es gestionar donaciones. Entonces, por parte del Hospital Reina Sofía de Murcia se donaron monitores para la UCI. Y después hay una donación que es la de Medespi, que es una empresa con la que contacta el profesor Colomina y dona 3.000 euros para que puedan hacer el viaje.
Además de utilizarse para atender a personas con enfermedades cardiorrespiratorias, el objetivo de la UCI es poder realizar un curso especializado en cuidados intensivos dirigido al personal sanitario del Hospital de Nemba. Escuchamos a Mariano Pérez Arroyo.
La UCI tiene otra línea que es una que pase incluso el coronavirus y ya una epidemia deja de ser un problema, que es formar para hacer una pequeña escuela de cuidados intensivos, ¿no? Para formar a la gente enfermería, enfermería y médicos.
Aunque por ahora no es posible viajar a Ruanda para hacer este curso, Francisco Colomina nos explica que se va a iniciar una formación telemática.
La idea que tenemos, y de hecho pues voy a ponerme en contacto ahora con, digamos así, con las autoridades del hospital para iniciar una colaboración telemática continuada, si cabe decirlo así, ¿no? Que nos permita trabajar con el personal que se va a dedicar a la UCI para ayudarlos a dar los primeros pasos, ¿no? Sería un anticipo telemático del programa definitivo que tenemos que hacer cuando podamos hacerlo de presencia física.
La cooperación entre la UMH y Ruanda, que empezó desde la creación de la institución en 1997, se afianza a través de proyectos como este que estrechan vínculos entre la universidad y este país situado en pleno corazón de África.
Y hasta aquí el primer programa de la 6ª temporada de Global UMH, pero antes nos despedimos de José Luis, vicerrector adjunto para la proyección internacional de la UMH.
Pues nada, rápidamente, ha sido un placer compartir este programa tan completo de inicio de temporada con vosotras. En estos tiempos complejos vamos a seguir proyectando internacionalmente la universidad, porque hay que ser más globales que nunca.
Bueno, José Luis, muchas gracias por estar con nosotras. Ya sabes que estás invitado cuando quieras. Y os recordamos a las personas que nos estéis escuchando que nos podéis escuchar el tercer miércoles de cada mes de 1 a 2 de la tarde.
Además, también queremos agradecer a todas esas personas que nos han escuchado o nos están escuchando en este inicio de la sexta temporada. Bueno, y a ti, Eva, que ha sido todo un placer trabajar contigo y comenzar esta sexta temporada.
Igualmente, Vanessa, para mí también es un placer formar parte de este proyecto y esperamos ir mejorando poco a poco. Bueno, y también os recordamos que si eres estudiante incoming y quieres participar en nuestro programa para contarnos qué tal tu experiencia de movilidad en la UMH, nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encontraréis en la cuenta @globalumh y en Facebook en nuestra página Relaciones Internacionales UMH.
Y por último, no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, que es donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Recordad también que nos escuchamos el próximo 18 de noviembre.
¡Hasta
pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.